Yo quiero que vamos al libro de Lucas, capítulo 4, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas 4, versículo 16. Dice la Biblia: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como desarrolló el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para publicar a los cautivos redención y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y arrolló otra vez el libro, como le dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga se clavaron en él. ¿Y sabe lo que dijo el versículo 21? Mira lo que dijo: y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros corazones. Hoy usted y yo hemos entendido lo que es la dispensación de la gracia y la dispensación de la ley. Usted no puede, digamos, dudar de lo que es la palabra, de lo que usted ha aprendido acerca de ella. Usted no puede contender con nadie sin leer la Biblia, porque sería un concepto de hombre, pensamiento de hombre. Usted tiene que contender es con la Biblia, lo que el Espíritu de Dios le ha enseñado. Este es un resumen del mensaje de Jesús, de lo que ya estaba profetizado en el libro de Isaías. Ve lo que dice la Biblia: vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a sus costumbres. Se leyó el libro del profeta Isaías, y como lo desarrolló el libro, halló el lugar donde decía. Vaya a Isaías, usted, capítulo 61. Isaías 61, versículo número 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová y envióme a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel, a publicar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, y a consolar a los enlutados, y a ordenar acción a los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantados de Jehová para glorificarme. Usted y yo somos esos que hemos alcanzado la gracia. Amén. Y usted y yo somos los que le damos honra y gloria al Señor. Amén. Es un cumplimiento presente lo que el profeta había profetizado. Eso es lo que vemos aquí en Lucas, capítulo número 4. Ahora ha venido ese cumplimiento, y aquel ungido por el Espíritu Santo de Dios era Jesús. Él estaba ahí presente, La palabra ungido significa señal. Dios lo había asignado a él. En el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran los únicos que eran asignados, ungidos con el óleo santo. Y Jesús es un rey. Él es el ungido de Jehová. Amén. Me ha asignado con el óleo santo. Estamos en ese cumplimiento de la gracia y en la era de la salvación, que en ese momento se estaba cumpliendo, estaba allí. Nosotros hemos alcanzado, estamos en este, de esta dispensación de la gracia. El año agradable es el año elegido de gracia por Dios para la salvación de los hombres. Entonces cualquiera puede entrar ahora. Ahora que estamos en la dispensación de la gracia, hay tiempo, hay lugar para todos, hermano. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Palabra pobre es aquellos que necesitan, le falta lo necesario para vivir. Esa es la palabra pobre. Pero aquí la palabra pobre que Jesús estaba hablando se refería a los humildes, a los tristes y infelices pecadores. Él había llegado y estaba ahí para enriquecerlos. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban de lutos, aquellos que estaban abatidos. Jesús está aquí hoy. Para eso vino Él. Para darle consuelo a aquellos que necesitan consuelo. Sigue diciendo ahí el versículo 18. Para publicar a los cautivos redención. Aquellos que están atrapados por la drogadicción. Aquellos que están atrapados por el licor, por la pornografía. Él vino a libertarlos, a darle libertad. Y sigue diciendo el versículo, para darle vista a los ciegos, a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, aquellos que no pueden ver más allá de un metro. O más allá, Jesús vino a eso, a darles claridad a su mente, para que ellos puedan ver. Y para predicar el año agradable, el año de gracia, que es la era de su favor para los hombres. Lo que señala que estamos en esa última etapa. Y usted todavía, aquel que no tiene a Cristo, puede alcanzar la salvación ahora. No deje que el tiempo siga. No deje esta gran oportunidad que Dios nos está dando. Aquellos que no tienen al Señor. Amén. Quiero hablarle algunos hábitos que el Señor tenía. Hábitos. Porque muchos tenemos hábitos. Y muchos tienen hábitos de tomar, de fumar, hábitos de jugar y hábitos de robar. Muchos tienen esos hábitos. Jesús tenía un hábito de leer la Biblia, hermano, de ir a la iglesia. Y la iglesia es un lugar de amor. La iglesia es donde usted viene a tener amor con sus hermanos, a compartir algo con sus hermanos, con las personas que van a la iglesia. La iglesia es un lugar donde se manifiesta el amor. Amén. La iglesia debe ser un lugar de comunión. Aquí es donde venimos a comunicarnos, porque muchos no tenemos la oportunidad de comunicarnos con otros, pero en la iglesia sí. La iglesia debe ser un lugar de confort, donde usted escuche la palabra de Dios y salga fortalecido, bien confortado. Amén. Jesús tenía un hábito de leer la Biblia. Y la Biblia trae gozo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee este pan espiritual, le trae gozo. Yo no puedo entender por qué hay unos cristianos que, así como humanamente uno desayuna, almuerza y comida, ¿cómo es posible que un cristiano se pueda alimentar sin leer la Biblia? No hay cómo, ilógico. Porque aquí Jesús nos está diciendo que él se levantaba de mañana a leer. Eso es lo que dice la Biblia. No puede haber crecimiento en una persona que no se alimente. La Biblia trae paz.
Amén.
Cuando usted lee la Biblia, eso le da paz. Amén.
Amén.
Usted lee la Biblia, le trae confort, le trae aprendizaje. Usted aprende. Allá en primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma unción que está en usted, ella nos enseñará todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo de Dios, cuando usted lee la Biblia, él le va a enseñar. Jesús tenía un hábito de orar. Hay que orar y debemos de orar. Vaya usted a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 44, hermanos. Yo pues digo, amar a vuestros enemigos. ¿Cómo usted va a amar a su enemigo? ¿De qué forma usted va a amar a su enemigo? Si usted no puede pasar por un lugar donde está un enemigo porque sabe que va a tener dificultades con él. Pero en el amor de Dios, nosotros debemos amarlo porque Eso es el mandato de la Biblia. ¿Cómo voy a amar?
Perdonando.
Orando. Pues orando. Lo que está diciendo la Biblia, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os calumnian y persiguen. Hay gente que no lo traga aún. Personas que no lo traga. Pero ¿cómo debemos hacer con esas personas que no quieren verlo, hermano? Ni la forma de hablar, ni la forma de caminar, ni de verlo en su entorno. ¿Cómo debemos de hacer con ellos? Orando. Orando por ellos. A los que nos quieren destruir. A los que nos quieren. No nos quieren ver más en la vista de ellos. Debemos de orar por ellos. Eso es lo que está diciendo Jesucristo a través de su palabra. Jesús dijo que los hombres siempre deberían orar. Y en Mateo 18, mire lo que dice Mateo 18, versículo número 1. Mateo 18. Perdón, Lucas 18. Perdóneme, hermano. Perdóneme esta. Y la próxima. Esta y la próxima, hermano. Mateo 18, versículo 1. 19, versículo 1. La segunda, gracias, perdón. Y les propuso también una parábola para enseñarle que es menester orar siempre. ¿Y qué? Y no desalentarse. La única forma que usted y yo vamos a inducir a Dios a que Él se pronuncie en lo que usted y yo le pidamos es a través de la oración. Aquí vemos a una viuda, porque esta es la parábola de una viuda que iba donde un juez y todo el día iba a pedirle que orara. Y este juez, ya de pronto molesto, le dijo: ah, porque esta viuda me hace molestia, voy a hacerle como ella que ella dice. Y es la única forma. Usted y yo vamos a mover el corazón de Dios a través de la oración. Y por medio de lo que vimos, la fe, creyendo en Él. Porque la oración y la fe van a la par. ¿Amén? Jesús tenía el hábito de preocuparse por sus vecinos. Jesús vio la necesidad espiritual de una vecina y la suplió. Vio la necesidad física de su vecino y también la suplió. Ahora mire, mire, vaya usted a Juan capítulo número 4. Juan capítulo 4. Es todo el capítulo, pero quiero mostrarle nomás estos dos versículos, donde la Biblia dice, Juan capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Mas viniendo los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí, y quedóse allí dos días más. Había una necesidad espiritual en ese lugar y a él no le importaba. Se quedó allí compartiéndoles la palabra de Dios. Él tenía, él veía la necesidad de su vecino y la suplía. Váyase usted a Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17. Versículo, Mateo 17, llegamos ahí al versículo 24, hermano. Mateo 17, versículo 24. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, les cobraban las dos dramas. Dijeron, vuestro maestro no paga las dos dramas. Y él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué es la pregunta que le hace a los discípulos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Dícele entonces Jesús, luego, francos son los hijos. Ellos son francos. Ellos no tienen la obligación de pagar los impuestos. Eso fue lo que él quiso decir. Porque ellos son los hijos de los reyes. Pero Jesús mismo, él estaba cumpliendo, ¿cierto?, una ley de pagar los tributos. Entonces le dice, francos son los hijos. En el capítulo, en el versículo 26. Mas porque los no los defendamos, ve a la mar y eche el anzuelo, y el primer pez que viniese, tómale, y abierta su boca, allá abajo el tetero, dáselo por mí y por ti. Quiere decir que Jesús le dijo a Pedro, mire, ellos no tienen necesidad de ir a pagar los impuestos, porque ellos son los hijos de los reyes. Ellos no tienen la obligación de ir al ejército y pagar el servicio, porque ellos no son obligados. Pero para que no se ofenda, vaya allá a la mar. Y el primer pez que usted agarre, ahí dentro hay, de la boca, abre la boca y ahí está el dinero. ¿Sabe qué le estaba diciendo allá? Que allá afuera hay personas que sí tienen el dinero, sí pueden venir y pagar ellos. Porque afuera hay gente que tiene un peso bastante pesado. Ellos tienen dinero. Ellos pueden pagar los impuestos. Pero Jesús les enseñó que debíamos de pagar los impuestos. Seamos ricos o seamos pobres, pagar los impuestos. Él era un judío que aceptaba la imposición de los impuestos. Pero los hijos de los reyes, ellos eran libres, ellos eran exentos y privilegiados de toda contribución. Ellos no tenían esa necesidad, pero Jesús les dio a entender de que deberíamos pagar los impuestos. Jesús tenía el hábito de dar. Segunda de Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Verso 9. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fuese enriquecido. Él se hizo pobre por usted y por mí. Él dejó toda su riqueza por amor a nosotros. El ejemplo de Jesús es suficiente para afirmar el principio: los que tienen deben proveer para los que no tienen. Porque es un principio que el cristiano no ha podido entender, que el que tiene debe proveer para el que no tiene, porque Jesús lo hizo y Él nos enseña. Siendo rico, compartió la gloria de su Padre y se hizo pobre, refiriéndose a la encarnación, refiriéndose a la pobreza de la vida terrenal. Se puso a la disposición y dejó los cielos para limitarse a un cuerpo humano. Vivió en la tierra, cubrió las necesidades de los pobres, hizo todo el milagro que el ser humano necesita en la vida. Y por último, fue a morir en una cruz por los pecados de los hombres. Para eso vino Jesús. Y por último, hermano, váyase usted a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y el versículo 11. Yo soy el buen pastor, su alma, el buen pastor, su alma da por las ovejas. Es cuando Jesús estaba allí, los ojos de todos se clavaron, porque en ese momento se estaba cumpliendo esta dispensación de la gracia. La gracia había llegado, y el año que agradable es el año del favor para todos los hombres. Ahora Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén, hermanos. Terminamos. Padre, te damos gracias.